En esto pensar.
Cuatro consejos a los que recién se convierten. Muy apreciado amigo nuestro, en los últimos dos programas hemos inducido a la escucha a que se convierta a Dios. Le hemos motivado a orar con nosotros en un acto sencillo de fe y de arrepentimiento, incentivándolo a decir con nosotros una sencilla oración por medio de la que invitara a Jesucristo a residir en su corazón. Estamos seguros que centenares de personas hicieron esta profesión de fe al lado de su radio receptor, y a ellos queremos dirigirnos hoy en razón de darles cuatro consejos prácticos para proseguir con victoria la vida cristiana que acaban de comenzar. Al hablar, lo haremos como si nos dirigiéramos a uno solo de ellos, individualmente. Si fue usted uno de los que hizo profesión de fe durante cualquiera de los dos programas anteriores, con usted hablo ahora. Consejo número uno. Es menester que se haga de una Biblia hoy mismo, si es que no la tiene ya. Localice en ella el Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento. Lea en el capítulo 1 los primeros 13 versículos. En lo adelante, siga la lectura continuada leyendo todos los días los próximos 10 o 12 versículos que siguen y así sucesivamente hasta leer todo el Evangelio de San Juan. Después de terminarlo, lea el Evangelio de San Juan una segunda vez. Es saludable que se empape bien de lo que este Evangelio enseña. Luego siga con la lectura del resto del Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento completo varias veces antes de comenzar a leer en el Antiguo Testamento. Al leer la Biblia todos los días, aprenda a discernir la voz de Dios a través de las Escrituras. Obedezca esa voz en todo lo que le dijere. Más adelante, querrá usted memorizar algunos versículos claves para servirse de ellos cuando venga la tentación. También le darán el vehículo de expresión para conversar con sus amigos, dándoles a ellos la pura palabra de Dios. La palabra de Dios es comida para el alma, luz para el sendero y arma para la guerra contra las malicias espirituales en los aires. Léala y será sabio. Créala y será salvo. Practíquela y será santo. Consejo número 2. Haga oración. ¿Qué es orar? Pues, orar es simplemente hablar con Dios. Algunos dicen que no saben orar, pero si usted sabe hablar, puede orar. Hable con Dios de sus necesidades. Dele gracias por sus bendiciones. Trate con Él en conversación sus problemas. Confíele sus preocupaciones y sus angustias. Y también alabe por todas sus maravillas. Orar es diferente a rezar. Rezar es repetir y repetir y repetir una oración ajena, una oración que otro ha compuesto, algo que se ha aprendido de memoria y se repite como repiten los loros. Orar, en cambio, es derramar el corazón ante el Señor, usando nuestras propias palabras para expresarle a Dios creativamente lo que uno quiere, lo que siente, lo que necesita. Ore pues a Dios en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Él dejó dicho que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y sabemos que al orar, el Espíritu Santo ayuda nuestras insuficiencias e intercede por nosotros con gemidos que no se pueden describir. San Pablo nos instruye a orar sin cesar, y Jesucristo enseñó que era menester orar siempre y no desmayar. Por medio de la Biblia, Dios nos habla. Por la oración, nosotros le hablamos a Dios. La Biblia y la oración llegan a ser como las dos funciones de la respiración: inhalación o inspiración de oxígeno y expiración o expulsión al ambiente del aire ya procesado en los pulmones. Al leer la palabra de Dios, inhalamos el oxígeno del aliento de Dios al escucharle hablarnos en las Escrituras. Al orar, expiramos al conversarle nuestros problemas, nuestros fracasos, nuestras alegrías y planes. La lectura de la Biblia y la oración nos permiten mantener un diálogo inteligente, necesario y santo con nuestro Padre del Cielo. Consejo número 3. Ubique una iglesia evangélica donde se enseñe la sana doctrina y lléguese allí. Asegúrese de que la misma honra la Biblia y pone en práctica sus enseñanzas. Si tiene dudas sobre a cuál iglesia asistir, escríbanos y trataremos de darle alguna sugerencia. Es sumamente importante, mi amigo, para el desarrollo saludable de su vida de fe, que escoja usted una iglesia apropiada, una iglesia que reconozca la autoridad de las Sagradas Escrituras y que se reúna bajo el nombre de Jesucristo y no meramente bajo un rótulo denominacional. El Nuevo Testamento enseña que los discípulos de Cristo se juntaban como iglesia con cuatro propósitos. Número 1, celebrar la cena del Señor. Número 2, hacer oración conjunta. Número 3, recibir instrucción bíblica. Y número 4, tener compañerismo los unos con los otros. Lea esto en los Hechos 2, 42 y 46 y en el capítulo 20 de los Hechos, versículo 7. Lléguese a dicha congregación e identifíquese allí como cristiano. Asista fielmente a todos los cultos y reuniones. Hay virtud en congregarse, pues Jesucristo ha prometido su presencia personal en medio de los que se congregan en su nombre. Esto es lo que Él dijo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la carta a los Hebreos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Usted no querrá perder la bendición de la presencia personal de Cristo en los cultos, ni el compañerismo edificador de sus hermanos en la fe. Defínase como cristiano, a derecha y a siniestra. Únase al cuerpo local de creyentes con la determinación de contribuir tiempo, talento y, ¿por qué no?, dinero, para que la causa del Evangelio prosiga en el mundo. Al reunirse con otros de igual fe, usted crecerá en la gracia y el conocimiento del Señor y tendrá compañerismo o comunión cristiana con otros hijos de Dios. Las reuniones de creyentes motivan al amor y a las buenas obras y promueven el desarrollo saludable de la fe. Escoja sus amistades y sus confidentes de entre los que siguen al Señor. Evite las malas compañías y sus influencias negativas. Las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Incorpórese, pues, pronto, sin más pérdida de tiempo, al grupo local de creyentes. Consejo número 4. Dé su testimonio a otros. La última expresión de la voluntad de Cristo al este retirarse del mundo fue y es un llamado a ser testigos. Al ascender al cielo desde el monte Olivar, Él dijo a sus seguidores: «Me seréis testigos». Con ese fin es que Él nos salva. Cristo quiere que seamos testigos de su gracia, anunciando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerde, sin embargo, que testificar no es únicamente un ejercicio de palabras, aunque sí será muchas veces necesario decir palabras. El testimonio más convincente es aquel de una vida radicalmente transformada por el poder de Dios y vivida en el poder del Espíritu Santo. Vivir a Cristo ante nuestros semejantes es nuestra vocación más alta y nuestra más eficiente recomendación del Evangelio en que hemos creído. Hay muchos que dicen, pero no hacen, que profesan, pero no ejemplarizan, que tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus hechos la eficacia de ella. A estos evita. Especialícese usted en vivir, no en hablar, en vivir piadosamente, no en hablar cotorroideamente. Aspire a que por gracia de Dios demostrará el fruto del Espíritu Santo mediante una vida auténticamente cristiana, separada del mundo, separada del pecado, una vida de actos de amor y de buenas obras, de servicio a los demás. Recuerde que obras son amores y no buenas razones. Pero habrá necesidad también de que con sensibilidad, contacto y genuino amor hablemos con otros acerca de Jesucristo. Están perdidos sin Él y es menester mostrarles el camino de salvación. Comience hoy mismo a hablar con otros acerca de la decisión que usted ha tomado de seguir a Cristo. Dígaselo a sus familiares, a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Haga esto con mucho tacto, con sensibilidad, con cariño y sin presión. Pero hágalo hoy mismo y no lo deje para luego. Quizás va a ser un poquito difícil al principio, pero si no lo hace ahora, le será mucho más duro después. Dos de los mayores obstáculos para testificar de Cristo son el miedo al que dirán y la vergüenza. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza y amor y dominio propio. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de quien nos ha hecho tanto bien? ¿Por qué temer al proclamar el nombre de uno que hizo el universo y quien lo mantiene cohesivo con la palabra de su potencia? Mi hermano, mi hermana, estamos del lado del Omnipotente, del que todo lo puede, el que en última instancia va a ganar venciendo al mundo y a su príncipe, Satanás, y va a hacernos a nosotros reyes para reinar con él. ¿Qué es el hombre de carne cuyo aliento está en su nariz para que le temamos? Empiece, pues, con tacto y sensibilidad, hablando con su familia inmediata y sus amigos más cercanos. Luego, y paulatinamente, vaya ampliando ese círculo hacia otras personas. No se avergüence del Evangelio, ni sea tampoco una vergüenza para el Evangelio. El Evangelio es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Jesucristo dijo, «A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Dios me lo bendiga mucho, hermano o hermana mía, y bienvenido a la familia de Dios.